Cariño, ¿cómo estás? Te mando un saludote. Yo soy Sabino y welcome a Dementes Futuring Todo Se Me Resbala, tus podcasts favoritos. Los lunes no están tan culeros. Saludote a los insiders, a los rebeldes. Chécalo, mamá. Va. Welcome al segundo capítulo que yo grabo pa' Dementes. Me traje dos pares de lentes, unos pa'l Sabino, los otros para Pablo. Quien me conozca sabe bien de lo que te hablo. Son dos personajes dentro de mi mismo cuerpo. El Diego sabe bien que lo que digo es cierto. Si tú no me conoces, entonces te recomiendo que durante todo el capítulo te mantengas atento, Diego. En esta entrevista quiero que tú me grabes mis dos personalidades. Pregunta lo que quieras, si Sabino no responde, entonces Pablo te responde. Si quieres hablar de me puse pedo y echar vino, eso velo con el Sabino. Si quieres hablar de estrategias y planes macabros, entonces eso con el Pablo. Y tú que nos escuchas, nene, yo te recomiendo que vayas a YouTube para que veas esto en video. Hay material didáctico para que no te confundas, que no quedes con dudas. Saludote a los rebeldes y a los insiders. Coméntenme, ranitas, ya se la saben. Si con esta introducción, mamón, tú no te enganchaste, quémate el capítulo, muñeca, date chance.
Ahí está.
A la primera, ¿eh?
A huevo. Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y como ya lo escucharon, hoy me acompaña Pablo Castañeda, mejor conocido como Sabino. Para quien no lo sepa, Sabino ya estuvo en Dementes en su primer episodio, el número 115, y dio bastante de qué hablar. Muchos de ustedes lo siguieron pidiendo, y entonces por fin tenemos esta segunda parte. Esta vez hablamos de todo lo que ha crecido y cambiado desde la última vez, y de pronto, para quien lo vea en YouTube, va a entender mejor, me contestaba Sabino, su alter ego, y a veces me contestaba desde la parte de Pablo, quien es quien normalmente hace todas las decisiones. Espero que disfruten tanto la plática como me gustó a mí, y sin más ni más, los dejo con Pablo o Sabino. Sabino, Pablo, hace un año grabamos un primer episodio con Dementes. Bueno, hace un año se publicó el primer episodio con Dementes. ¿Qué ha cambiado en este año? ¿Qué has aprendido desde entonces? Y de ahí nos iremos agarrando. Pero quiero empezar por eso. ¿Qué crees tú que cambió en un año?
Híjole. Cambió. Me acuerdo que justo cuando grabamos, yo llevaba un par de meses que había dejado de tomar. Uh-huh. Y que había empezado, platicamos con meditación y también creo que por ahí estaba en keto, así todo
el combo,
el kit millennial,
starter kit.
Ajá. Pero la neta me sentía muy chido y empezaba una etapa bien chingona, que la neta ya no estoy ahí, pero uh-huh. Después de que nos vimos, hasta mamado me puse, ahí lo pueden ver en YouTube. O sea, llegó al punto en el que ya me veía mamadísimo. Ahorita estamos medio en el fango. Ya te iré platicando. Pero no creo que haya regresado a ese momento. Sí me di unos pasitos para atrás, pero cambió mucho la disciplina. Si bien en ese capítulo hablamos de que yo tengo y me gusta mucho la disciplina y la rutina y esto, creo que ahí la reforcé más. Ajá. Y también me permití de repente soltar y que me valga madre. Como que, pues yin yang.
Que todo, ¿no?, se te resbale.
Que todo se me resbale. ¿Qué más ha
cambiado? ¿Pero te sientes mal? ¿Te sentiste mal de no mantener ese nuevo estilo de vida?
Me siento mal. Físicamente sí se siente diferente.
¿Te sientes diferente ahorita?
Sí, claro. O sea, porque ahorita hasta el cigarro lo agarré otra vez.
Ajá.
Llevaba años sin meterme esa madre de vicio terrible. Pero yo creo que es totalmente una justificación, pero realmente ese clavadito al fango me trae mucha inspiración. Te estaba platicando hace rato que en 12 días hice 14 rolas desde cero, que es eso, ¿no? Y sí lo uso de justificación, pero creo que sí entrego cosas y que cierran etapas o que, ok, mira, aquí estas son las que salieron de aquí. Uh-huh. Como cuando un olor te llega y dices, ah, no mames, la infancia, tierra mojada, no sé, ajá, qué. Ajá. Yo cuando escuché estas rolas me voy a acordar de, ah, mira, cuando te valió madre y amanecías todo incómodo la garganta.
Pero ¿por qué entraste otra vez a estos vicios, güey?
Por güey. ¿Qué sentido? La neta, como futbolista, yo estaba haciendo ejercicio. Yo tengo broncas en la espalda. Uh-huh. Tengo dos hernias de disco. Y no podía ni correr, ni... De hecho, me recomendaban natación y hasta la natación me lastimaba. Entonces descubrí que la calistenia me ayudaba uh-huh. mucho. Porque descomprimes, estás colgado, cargando tu propio peso. Y me clavé, me encantó esa madre. Y ya estaba avanzando...
Ya puedes hacer los muscle ups.
Güey, ¿sí? Te lo juro que sí. Sí. Te lo juro que sí. Pero ahí me chingué el hombro por estarlos haciendo mal. Ajá. Y esa molestia en el hombro, como que le fui aflojando. Y fue justamente una etapa que creo que fue mi cumpleaños, algo así, medio que. Yo no tomaba, O sea, todavía en agosto no tomaba después de que nos vimos. Uh-huh. Y mi cumpleaños, pues va. Y esa madre a mí me engancha durísimo. O sea, no de que tome todos los días, pero si ya se hizo la fiesta, pues en el estudio está chido. Entonces ahí fue poco a poco.
¿Y el cigarro?
Pues en la borrachera.
Lo mismo.
Igual. Horrible. Ese sí hasta pena me da. Pero al principio como que sí seguía y el hombro no me dejaba... seguir haciendo eso. Como no puedo hacer otra cosa, correr o las demás cosas me lastiman, pues ya, le aflojé, se me hizo fácil. Tengo esta semana cita con un, ¿qué es? ¿Traumatólogo?
Me imagino, sí.
Ahí para que ya me revisen y ya otra vez regresamos. Cerrar esta etapa y regresar.
¿Pero quieres volver? O sea, ¿no te sientes cómodo?
No me siento cómodo. Hoy en la mañana, de hecho, yo pues estos pantalones dije...
Que llegaste llorando.
Sí, pues ¿te acuerdas que me viste llorando? Güey, traigo una liga entre el botón. No, sí, o sea, como que me decepciono de mí mismo a veces. Digo, qué pendejo estás, güey. Sabes qué bien se siente, sabes qué a gusto, sabes. Y más allá de la imagen, ¿eh? O sea, es como...
No, de una claridad mental.
Sí, muy cabrón.
Yo te entiendo, te pregunto porque me pasa lo mismo. Y justo aquella época también iba con madre, luego bajón, y ahorita estoy tratando de resurgir. Y está impresionante porque... Cuando estaba la semana antepasada con Sofía, fue una semana con mi esposa, fue una semana en la que comí bien todos los días, hice ejercicio todos los días y me dice, eres otro. Hasta la energía, la actitud. Hay un problema, no pasa nada. Me dice, no, ya empezaste a cerrar los cajones de tu... Es que yo siempre dejo tus cajones abiertos y puertas abiertas en la cocina. Ah, oye, todo estaba cerrado, güey. Y vuelves a comer mal y otra vez me da ese... Y lo sientes, ¿no? Te sientes raro.
Sí, como que... Bueno, ojo, los que están viendo esto en video... Entonces ya se quedaron. Estos son los lentes de Pablo. Ahorita okay. Está hablando Pablo. Okay. Sí, como que se te hace fácil. Eso de los cajones está muy cabrón porque yo también dejo abiertos los cajones y las puertas o las cosas no las regreso a su lugar. O incluso a veces hasta los platos, pues no los lavo porque digo, ay, mañana ya. Ajá.
Ya que se va acumulando la así, ya está más asco la lavar.
Ajá. Y es eso. O sea, es el igual. O sea, a mí, porque la tomada me lleva luego a la comida al día siguiente, ¿no? Yeah. Y el comer bien te hace sentirte bien. Y de hecho yo he visto que puedo estarme echando chelitas o whiskies, pero si sigo comiendo bien no pasa nada. El pedo es que como tomo, entonces como mal, duermo mal y todo mal.
Si estás cansado, entonces es más fácil comer murero y así te vas.
Y dices, ay, ya al rato recojo. Igual que, ay, ya al rato como bien, ¿no?
Yeah.
Y todo es por culpa de mía. Culpa mía. Este cabrón yo lo mando al fango por inspiración, por... Y me lo traigo en chinga.
Ok. O sea, sí es diferente escribir así. Cosas feliz, batallas para escribir. La neta.
¿Cuando estoy feliz qué?
Batallas más para escribir, para componer, para...
No. Nomás salen otras cosas. O sea, cuando estoy... Bueno, no te creas, Yo no me acuerdo si lo platicamos en el capítulo pasado, pero la lucidez es la droga más chida que yo he conocido. Uh-huh. Pero es mucho más difícil obtenerla. O sea, okay. Es como sí es la que más resultados me da, pero es más difícil obtener ese rollo porque es mucha disciplina y las otras es instantáneo.
En el momento. ¿Usas drogas para inspirarte?
No, bueno, alcohol y ahorita tabaco, que me gustaría ya no, Café, mucho, yeah. Mucho. Ahorita soy Sabino, entonces no, no uso otras drogas porque a Pablo le da un chingo de miedo. O sea, yo quiero, sí, de repente, güey, hay que fumar mota, no te asustes, cabrón, porque y si te sumauteas no pasa nada. Es bien culo el Pablo. Yeah. No le digas que yo te dije. Pero yo no uso, o sea, yo uso lo que Pablo me deja meterme, ¿no? Que es alcohol,
cafeína. Uh-huh. Y se acabó.
Ok. Bueno, Rodiola, pero.
Ya. Yeah. Nutrox. El comercial.
Sí. No, pero sí. Y a mí me gustaría experimentar más cosas, pero este cabrón es re miedoso.
¿Sí?
Muy miedoso el Pablo.
Oye, a ver, ¿y qué otra cosa has aprendido desde entonces? O sea, nos metimos con el tema de que cambió, uh-huh. el tema de tu alimentación, güey, el tema de tu ejercicio, está un poquito la salud mental.
He aprendido que, ahorita que está hablando Sabino, he aprendido que yo dependo de este güey que estoy sobreexplotando a veces.
Ajá.
O sea, esto que estamos hablando de inspiration y cosas para acá, de repente no dejo que Pablo piense en Pablo porque todo el tiempo está Sabino
absorbiendo.
De hecho, traigo puesto el reloj de Sabino. No sé a qué cámara se lo enseño.
Que no funciona.
No funciona porque todo ahora es hora de trabajar. No, no necesitas ver la hora. Todo el tiempo tienes que estar pensando en Sabino y en qué vas a hacer. ¿Y qué sigue? Y ese, o sea, él no se da cuenta todavía de que yo dependo de él, pero él no depende de mí. Entonces yo estoy abusando de Pablo.
¿Y cómo lo separas?
Pues están empezando ahí a confundirse.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Pues porque ya Pablo se va a dormir y sigue pensando en qué rolas quiere hacer para Sabino, qué campañita o cómo estar ahí. O sea, Pablo es un cabrón que le gusta mucho hacer estrategias y inventar universos.
Uh-huh.
Y personas, o sea, me inventó a mí, güey. ¿Sabes? Uh-huh. Y nomás creo que aquí se le fue la manita y ya se lo comió okay. su propia creación.
Okay.
Pero, pues sí, antes pensaba en, no sé, desde proyectos chicos, vamos a hacer un juego de mesa y todo se inventaba todo la historia detrás del juego de mesa, ¿no?
Uh-huh.
Y ya, lo que siga. Y creo que ahorita que inventó Sabino y al Zaphop y a todas estas cosas, pues nos lo comimos sus Frankensteins, ¿no?
Pero ¿y en qué momento la gente se topa con Pablo y en qué momento se topa con Sabino?
Con Pablo casi siempre. Es más fácil encontrarte a Pablo que a Sabino. O sea, Sabino está en la cabeza de Pablo todo el tiempo, pero la gente no lo ve. Y mucha, lo que me pasa es que todo mundo cree que me encuentra a mí, Sabino, y en realidad se están encontrando a Pablo. Y Pablo es penosísimo, Pablo es...
Ahorita me tocó. Estábamos desayunando y se acerca un chavo, ¿no? Y te dice, oye, una foto y todo.
Uh-huh. Porque le traía a los dientes de Pablo.
Ay, sí.
No, pero sí me pasa, siempre me pasa de... Pues llegan a hacerme la fiesta imaginándose que soy este personaje, ¿no? El desmadroso y pues Pablo no... Si por Pablo fuera, y esto es neta, es más, déjame cambio a Pablo para que él te lo platique.
Ándale.
Hola, Diego. No, si por mí fuera, yo hubiera... Donde creo que fallé fue en... No imaginarme que esto pudiera pegar al nivel que ha pegado, sea muy grande o muy chico, lo que sea. No estoy diciendo uh-huh. yo que haya creado algo gigante, pero no me imaginé que llegara donde llegó y de haber sabido, fíjate, estoy pensando en ese güey, hubiera diseñado algo para mantener mi identidad más...
Más a flote, o sea, más...
Más privada.
No, al revés.
Al revés.
Pablo más...
Sí, y que Sabino sea un personaje, pero que no reconozcan después. O sea, porque el pendejo de Sabino vive en mí, güey. Entonces usa mi mismo vehículo, ¿no? Mi mismo cuerpo.
Ajá.
La gente lo busque a él y pues yo quiero estar tranquilo. Yo quiero que no me... O sea, agradezco mucho a toda la gente que le gusta mi trabajo, que apoya mi trabajo, pero me gustaría que no me conocieran
Ya, o sea que es como tipo un Deadmau5 o una.
Sí, algo
un personaje
así.
De estos donde no conoces quién está detrás.
Sí. Y te digo, no porque. No me quiero imaginar la vida de alguien realmente famoso, cómo debe ser de incómoda, pero a mí, más allá de que me incomode, me da pena. Me da pena que lleguen y me saluden. O sea, a veces hasta me da pena con mis propios amigos, y llevo mucho tiempo sin verlos, empezar a calentar la platiquita. Y Pablo ha aprendido, así como Sabino ya te contó lo que ha aprendido, o sea, Pablo también ha aprendido que de repente está bueno aplicar el What Would Sabino Do, ¿no? O sea, ¿qué haría Sabino? Hay momentos en los que me reconozco, Pablo, como cuando estaba chiquito, que si te saludaba a tu tía y te chuleaba los zapatos, te chiveabas.
Ajá.
Sigo siendo ese morrito, güey. Digo, no mames, cabrón, ya eres un adulto, güey.
Yeah.
Quítate esas pinches penas, güey. Y Sabino no tiene eso. Entonces, eso admiro mucho de ese güey, de que le vale madre, ¿no? De repente. O sea, Pablo ni de pedo se sale a un... La última vez que nos vimos iba a ser el Pepsi Center, creo que como una semana después. 7,000 personas, una cosa así. Pablo ni de pedo se saldría ahí a ese escenario. Y digo, no es que Pablo quiera eso, pero sí mínimo no poder hablar con sus tías como ya un adulto. A veces hablo como niño chiquito todavía con ellas.
Pero cuando te pones en plan de Sabino, ¿lo adoptas o es como una actuación o qué sientes? O sea, porque a fin de cuentas, pues sí, estás tú parado en el Pepsi Center, ¿no? Entonces, ¿cómo eso evita que Pablo se esté zurrando el miedo?
Creo que fue, digo, pongo el ejemplo del Pepsi Center, pero fueron muchos años antes de estar en otros lugares, que igual y fue ir al principio, fue como un entrenamiento. Al principio sí me... Era Pablo fingiendo ser este güey o intentando quitarse el miedo, no sé, pero muy consciente de lo que estaba sintiendo, que era pánico escénico, de lo que estaba pensando, que era nervios, no la vayas a cagar, y obviamente la cagabas y eso. Y luego como que pulir el personaje, y al rato ya es como un... O sea, ya desarrollé ese
club. Switch.
Ajá. Y hay veces que sí digo, güey, ¿por qué no estás nervioso, güey? O sea, ve el gentío que ya te está esperando. Porque antes yo salía al escenario y salía sin aire, de los puros nervios. Tenía que irme como que...
Ajá.
Y ahora decía, güey, ahorita tendrías que estarte zurrando y no. Y ahí es donde digo, ah, mira, es que ya...
Es como un alter ego,
sí,
bien cabrón.
Sí es.
Ahora que estás haciendo con psicólogo, ¿te dice algo de eso?
Me dijo
que... ¿Tocan esos temas?
Sí, me dijo que qué bueno que no me llamo Pablo Castañeda como artista. O sea, okay, que sí separo.
Qué bueno que sí lo separaste.
Ajá. Pero, o sea, y ahí esta chamba de entender que Sabino depende de Pablo, pero Pablo no de Sabino. Esto que te platico, de hecho, de ahí viene, me lo traje de la terapia, de que, güey... No, o sea, el que importa para que toda la máquina funcione es Pablo. Y ya de Pablo, o sea, Sabino depende de Pablo, hijo depende de Pablo, tío depende, o sea, yo para mi sobrino, para estar bien con todos esos necesita estar bien este güey, ¿no?
Ya. Yeah.
El Pablo. Y ahorita, pues, estamos medio en el fanguito, pero bien programado, calculado para, te digo, para sacar este disco. Y ya Pablo otra vez ya les va a decir, aguántenme.
Otra vez
vacaciones, voy a darme cariño ahora a mí.
Chingón. A ver, ¿qué más has notado, aprendido, antes de empezar a ver otros temas, nada más para seguir en la misma línea, de un año para acá? O sea, se acabaron conciertos, obviamente, pero seguiste sacando un chingo de música, sacaste el newsletter, sacaste... el podcast está en pausa, pero ¿Qué has aprendido desde entonces?
También aprendí que estábamos, o sea, yo y mi equipo, demasiado rocheados. O sea, teníamos muchas responsabilidades y muchas actividades pasando al mismo tiempo. O sea, estábamos Yo cada concierto, pues dábamos conciertos todos los fines de semana. Para cada concierto teníamos, yo hacía un diseño diferente. Entonces traía a mi director musical en putiza a todos los músicos ensayando todo el tiempo porque era, ok, este fin de semana quiero hacer esto y estos obligados y estas conexiones. Y eran shows totalmente diferentes uno del otro. Y al mismo tiempo estábamos grabando rolas y al mismo tiempo estábamos grabando videoclips y al mismo tiempo estábamos haciendo el podcast. Bueno, no te creas, el podcast salió... Bueno, no, sí empezó antes de todo eso. O sea, sí empezó con el Rush. Y más cosas, ¿no? Todo el rollo de marketing y esto. Y como que no me había dado cuenta las putizas que me metía yo y que me encanta, pero dejaba de... No me había dado cuenta que no lo estaba gozando tanto.
Ok.
Pero al mismo tiempo como que dices, es que si no lo hago, ¿cuándo lo voy a hacer? O sea, ahorita es cuando estamos dando shows, cuando podemos hacer videos, cuando... Entonces era ese miedito. Y ahora que se paró por obligación todo eso, como que aprendí a, güey, date el tiempo para hacer bien las cosas una a la vez o poquitas a la vez. Por ejemplo, esto, yo quiero muchísimo a mi oficina y a mi booking y a mi management, pero hace poquito yo estaba haciendo estas rolas que te digo y estábamos retomando ya la posibilidad de dar unos shows y así. Les dije, no, ahorita no vamos a tocar ahorita. Y ni yo me la creí, pero dije, claro, o sea, sí, salió más chido lo que estaba grabando, lo que estaba escribiendo. Y eso fue a partir de este rollo, ¿no? Normalmente a mí me hubieran dicho, güey, pues show, sí, ¿cómo ven si aparte metemos acá y vamos viendo? Y
la vas complicando más tú mismo.
Yo mismo, ajá.
Entonces aprendiste a poner un poquito esa pausa.
Sí, o para... Al menos para terminar bien las cosas y planear bien lo que sigue. O sea, como que hacer los pasos más planeaditos.
¿Y por ejemplo, qué quieres hacer ahora?
Híjole. O sea, de querer.
Y que puedas decir, ¿verdad? Porque también imagino que hay cosas que no puedes platicar.
Sí, pero digo, yo siempre tengo como esta idea de... Yo cuando el proyecto empezó, dije... Nada que yo haya inventado, pero dije, voy a sacar a huevo una rola al mes, ¿no? Uh-huh. Con su video, con su... Eso creo que todo el mundo lo sabe. Y chido, fue como que cuando empezó a agarrar vuelito y esta constancia y todo eso. Había mucha oportunidad de hacerlo porque no había tantos shows, no era tan... O sea, no tenía muchas cosas que hacer. Pero ahora lo que se me antoja hacer es una canción a la semana durante un año. No, o sea... A nadie que trabaje conmigo le va a gustar esa idea. Ni es algo que no le he dicho a nadie, pero es algo que quiero hacer. Y si no es este, en algún momento lo quiero hacer. Una rola a la semana y ver qué pasa con video.
Ok, todo el paquete completo. ¿Qué crees que vaya a pasar? ¿O por qué te da curiosidad hacer eso?
Porque mi carrera, yo quiero que, más allá de buscar algo que, o sea, un tema que dure para, o sea, como hacer un clásico o algo así, que creo que ahorita, por el tiempo que vivimos en la música y aparte por el género en el que yo estoy o los géneros en los que yo estoy, como que está complicado o no es por dónde. Entonces yo lo que quiero es, si dejo algo aquí, es como un cajoncito lleno de medicinitas o placebitos o lo que sea, o curitas para cualquier ocasión. Okay. Y mientras más rolas tenga, pues más armado va a estar ese botiquín, ¿no?
Ya. Yeah.
Si yo tengo que dejar algo, quiero eso. Así como un catálogo muy grande de todas mis etapas, pero que a cualquier persona en alguna de sus etapas le pueda servir algo.
O sea, a ver, podemos adentrarnos en eso. ¿Cómo ves tú tu carrera como Pablo y como Sabino? O sea, te consideras un artista y ¿cuál es tu visión para este artista? ¿No? Algunas platicamos sobre por qué de repente algún artista se empieza a volver irrelevante o alguien que a lo mejor un día llenaba estadios, de pronto ya no lo siguen ni 1,000 personas en redes, ¿no? O sube una canción nueva y nadie lo pela. ¿Cuál es tu plan para evitar eso o para justo mantenerte vigente y relevante hacia adelante.
O sea, el plan, sigo en Pablo. Creo que en algún momento se nos va a olvidar esto y nomás fue un cotorreo. No, ahorita regresamos con Sabino, pero el plan de Pablo es, para Sabino, eso que platicábamos, pues de repente creo que, y yo ya estoy acercándome a ese momento en el que llegas a una edad o una etapa en la que lo que empiezas a hacer ya se ve chavorrucón y luego. Entonces, el plan es ir, aunque se pierda. O sea, hay gente que ahora con el yo quería ser yo, que tuve que regrabar por unos temas que no les voy a contar, tuve que reversionar esas canciones por el bien de todos. Uh-huh. Y la neta, cuando las estaba volviendo a grabar, yo decía, güey, yo ya no soy esto. O sea, yo ya me siento raro. O sea, me da mucha nostalgia y mucha alegría acordarme de cuándo hice estas rolas, de cómo las hice y todo eso. Pero más allá de quererles dar un toque actual y lo que sea, pues, o sea, ese toque se les dio porque es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y lo que estoy explorando ahorita en la etapa y faceta musical que me encuentro. Les tocó a estas bañarse de eso, pero es como, en lugar de quedarme yo en...
Dijiste, yo quería ser yo y cambiaste las versiones, sí. Y te daba nostalgia ver esas pasadas.
Sí, me da nostalgia ver eso, pero por ejemplo, yo algo como Fulano, que la reversioné, creo que no lo haría ahorita así. La haría diferente o no la haría. O un Me Puse Pedo, que es como, me maman los memes que dicen, Sabino es más que Me Puse Pedo, ¿no? Uh-huh. Lo haría diferente o haría otra cosa, porque ahorita pues he escuchado cosas nuevas, he conocido nueva gente, he vivido otras cosas. Y lo que sí cuida Pablo, que, o sea, sí que chingón todo el sentimiento y el amor al arte y todo esto, pero si tengo este privilegio de poder estar haciendo, hace 8 años yo nunca me imaginé que podía no estar en una oficina dependiendo de un patrón y todo esto. Entonces, teniendo eso en la mente siempre de, güey, si quieres mantenerte aquí, o sea, sí, imprímele tu corazón y tu pasión, pero fíjate qué funciona, güey. O sea, qué también funciona. Y ahí es donde te vendiste o cualquier comentario puede venir de eso, ¿no? Y fijarte qué funciona es, a ver, Me Puse Pedo, es una rola que pega, tú, o sea, les gusta lo romántico. Ah, poca madre. Igual antes no hacía tantas cosas románticas, pero pues a mí sí me gusta lo romántico y pega, o sea, estoy haciendo las dos en uno, ¿no? Pero sí cuido que como que respetar la evolución y la evolución natural, el crecimiento, o sea, te digo, la fiesta ahora igual y es diferente, o va a querer, o cosas colorín colorado, o sea, cosas que igual y escribí más joven, pues ahorita ya se escriben desde otro lugar, de otra manera, o se escriben otras cosas, ¿no? Entonces, sé que en el camino igual y puede irse gente, pero esto está pensado también para... O sea, el crecimiento se ha visto. Yo también, o sea, puedo ver que la gente dice, ya no, ya cambiaste, ya no sé qué, pues, órale, qué chingón, estuvo muy bonito lo que duró entre nosotros. Pues que le siga quien quiera y bienvenidos todos los nuevos que van llegando.
Sí, que hay gente a lo mejor nueva que no se halla con las versiones pasadas de lo que hacías. Creo que decía Alexis de Anda, justo grabé con ella ayer y yo le preguntaba de eso, de cómo es que ella hoy toma como bandera varias iniciativas o varias, siento como una embajadora del feminismo de alguna manera. No lo dice ella, pero lo está pensando y a lo mejor hay quien ve material de ella de antes y dice, es que eso no refleja lo que hoy estás queriendo reflejar. Y ella dice, pues es que ya no soy la misma persona que era antes, ¿no? Y sería estúpido que fuera la misma persona que era antes. Y he aprendido y he cambiado las cosas y por eso mi material hoy es diferente y hago las cosas distintas. Creo que eso se le permite mucho a un comediante hacer, ¿no? De entre especial y especial, ir evolucionando, ir cambiando, contar chistes diferentes, contar cosas nuevas, pero a veces a los músicos no se los quieren permitir, ¿no? Es canta la misma que cantabas cuando empezaste, ¿no? Pinche Luis Miguel, canta la de la chica de ayer, ¿no? ¿Cómo se llama? Las de cuando calienta el sol, y canta la de el bikini azul y tal, y dices, cabrón, pero pues ya no soy ese güey, ¿no?
Sí,
¿lo ves así?
Sí, un poquito sí, pero la ventaja, o más bien mi... Volvemos a las justificaciones. Yo desde un principio salí con un... con un menú muy variado, y aparte un... Yo no soy rapero, yo no soy esto.
Sin etiqueta.
Ajá. La idealización que se va haciendo la gente de mí, pues ellos mismos se rompen el corazón. Yo nunca... Yo no quedé nada contigo más que entregarte lo que traigo adentro.
Ya. Yeah.
Pero sí, no mames, o sea, estas nuevas versiones de repente veo, no mames, me gustaba más la primera, pero me encanta luego ver respuestas de ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? La nueva gente, o sea, y te digo...
Oh, hay quien dice, me gustan las dos, pues qué chingados,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y respeto para los que empezaron y siguen, o los nuevos, o sea... Yo siempre por ahí en el newsletter les puse en algún que los lunes mando, y por ahí dejamos el link para que se suscriban.
¿Qué es? Zaphop.mx/dementes.
Exactamente.
Para que se suscriban al newsletter de Sabino.
Exactamente. Todos los lunes mandamos correos y por ahí, y con cosas como más personales, ¿no? Es como un resumencito de mi semana, cómo me siento, qué estoy haciendo. Y en una les platicaba eso, que... Güeyes, pues estamos evolucionando y sí, siempre agradecido por usted, con ustedes, porque gracias a ustedes yo estoy viviendo este poder hacer lo que me gusta. Sin ustedes no funcionaría, pero pues tampoco se manchen, o sea.
¿Crees que si no hubiera separado Sabino de Pablo, te afectaría más hacer esos experimentos, esos cambios?
Sí, porque Sabino es el que da la cara por cosas que... O sea, yo anoche, de hecho, estaba terminando de hacer unas rolas que ya estoy haciendo ejercicios de meterme en sentimientos que no existen en mí. Más okay. Bien como para... Porque también escribo para otros proyectos que no podemos decir ahorita.
Yo ya sé cuáles son, pero no las puedo decir.
Entonces dije, a ver, ¿cómo siente una morra en esto que está pasando? Y luego, ¿cómo siente el vato? Y cómo... Y me fui a dormir incomodísimo porque el autor es Pablo y... Pero luego dije, no, es como si le hicieras a Sabino. O sea, al final lo iba a interpretar a alguien más y todo eso. Entonces me di cuenta que Sabino, yo le aviento, lo aviento a...
A la brava, así, date.
Ajá, lo aviento al ruedo, como que vas. Y el cabrón al final ahí anda resolviendo todo y le vale madre y todo eso. Entonces está chido. O sea, es un buen... compañero ese güey.
¿Y crees que en algún momento...
Buen socio.
¿Crees que en algún momento Pablo salga a cantar Pablo?
Estaría muy chido, estaría muy, muy loco, porque definitivamente no sería lo que hace para Sabino.
Ajá.
Creo que eso sí sería así...
Estaría chingón para el newsletter una canción de Pablo, güey.
Ándale. Ándale. Estaría
¿cómo
chido.
Es? Estamos aquí haciendo...
Sí. Sí, la voy a hacer. Tengo...
¿Qué? ¿Lo anunciamos ya? ¿Eso?
Pero eso se puede medir también como cuando tengamos tantos suscriptores en el newsletter. O...
Se puede hacer. Podemos decir que la gente que entre a través de ese enlace, zaphop.mx/dementes, reciban un... ¿Te, okay. ¿Te la juegas?
Sí.
¿Sí?
Sí, pero sería como... Ah, perfecto, sí. Sí.
¿Sí?
Sí.
Ahí está. Están viendo la historia suceder en vivo.
Una rola de Pablo.
Si se suscriben, zaphop.mx/dementes, van a suscribir el newsletter de Sabino, pero van a recibir una rola de Pablo.
Y los que ya están suscritos también se les va a caer igual.
Chingón.
Continuando.
O sea, a lo que iba con esta pregunta es otra vez... que creo que más o menos estás contestando, pero me falta una parte de la respuesta y es...
Pero estás bien, güey, Pablo.
¿Hacia dónde? O sea, ¿cómo evitas volverte irrelevante hacia adelante? O sea, ya me estás diciendo, ya. Ok, hoy no voy cambiando, tal. Y creo que, como dijiste en tu canción de intro, Pablo me va a contar los planes macabros.
Sí.
¿Cómo crees tú que vas a evitar hacia adelante, en 10 años, en 15 años, en 20 años, volverte el, es que alguna vez ese vato llenó conciertos y hoy pues ahí anda viendo a ver qué puede hacer?
Yo creo que...
Te lo pregunto a ti, pero también creo que mucha gente estamos en ese camino de decir, güey, ¿cómo le hago para que no sea nada más un momento en la vida y bye?
Yo lo que estoy viendo mucho ahorita y lo que estoy... Bueno, siempre he cuidado es... en un principio, cuando se podía... Voy a dar medio choro para llegar a un punto.
Sí, sí, sí.
En un principio, cuando se podía, yo iba... No sé, todos los diciembres al bazar de bandas a yo vender las playeras y conocer a las personas. Y el año que entra regresaban personas que yo, o sea, me acordaba mucho de caras, ¿no? O en los tours, en los primeros tours, al final me bajaba y cotorreaba con todos. Llega un punto en el que ya no es tan... pues es imposible hacer eso. Cuando ya hay mucha gente, cuando no hay manera de hacerlo, pues no se puede. Pero entonces... busco la forma de, o las maneras de estar en contacto directo con ellos, pero detectando, hay mucho engaño. Luego la gente cree que por estar todo el día subiendo historias o estar todo el tiempo subiendo fotos es estar hacerte presente, ¿no? Esto que dices. Ajá. Que en realidad eso es más... pinche humo que nada, ¿no? O sea, puedes estar acá, pero si mañana desaparece Instagram, ¿qué va a pasar? Si mañana desaparece TikTok, ¿quién chingados eres?
Sí.
Entonces, por ejemplo, el newsletter creo que es una el señor que nos encontramos en la mañana de...
Justo.
Mi hija me dijo que no le llegó...
Mi novia me dijo
que no le llegó su mail. Porque la gente está esperando mi mail los lunes. Y ese mail trato de que realmente sea... algo diferente a lo que pueden ver en Instagram. O sea, yo Instagram en realidad...
Es como quitarle la paja o el humo a lo que se ve en redes, ¿no?
Sí, y que creo que son una muy buena herramienta, muy, muy buena, pero por ejemplo, yo no la creo... no creo que sea súper necesaria, al menos para mi proyecto, porque ahorita yo estoy hasta la madre de las redes sociales y estoy en un mini detox de eso. Y aún así sigo en contacto con mi gente. O sea, no puedes depender de una plataforma o de una red en específico para construir algo a largo plazo.
¿Crees que mucha gente lo nota? O sea, tú que estás en esa industria y convives con comediantes, con músicos, con artistas, ¿cuántos de ellos crees que hoy dependen casi el 100% de las redes?
Yo creo que muchos. O sea, y yo creo que parte de mi ahorita como... la estrategia y el manejo, o sea, sí se apoya mucho de las redes. Pero creo que muchos no están preparados a qué pasa cuando no. Okay. ¿Cómo vas a comunicarte con tu gente cuando no? O sea, creo que eso es lo importante, porque no dejas, o sea, hay mucha gente que si mañana desaparece el Instagram van a seguir siendo los chingones que
porque
son.
Porque escribió el libro, porque hizo la música, porque hizo algo tangible.
Sí, porque tiene estos especiales, porque tiene esta trayectoria, pero ¿cómo vas a irte con tu gente? ¿Cómo vas a regresar con tu gente?
Okay.
Entonces yo lo que construyo es como este universo y esta lealtad de mi parte hacia ellos y de ellos hacia mi parte. De aquí estamos, ¿no? Y si nos encontramos en algún lugar del mundo, de México, yo sé que un real rebelde del pop, que esa es mi banda, o sea, mi gente.
Tu tribu, ¿cómo le dicen?
No, más. Zafo. Digo, está peor, ¿no? Decir, ponerle rebeldes del pop.
No, o sea, pero
si hay cosas que me dan tic, creo que yo si no fuera... O sea, si yo me viera... Güey, neta, me daría el tic más cabrón del mundo yo mismo, güey. Y Pablo, Pablo con sus ñoñadas, güey. Que luego Sabino las promueve. Pero bueno, es eso, es el contacto y el mantenerte ahí presente con la gente. No depender del Instagram o ahora TikTok. Y tampoco odiar esas cosas, ¿no? Pero sí saber que si mañana desaparece... Y por más que tengas tus discos o tus especiales o lo que sea, saber que tienes el canal para seguirte comunicando con tu gente y que construiste ese universo, lenguaje, cosas en común. Pues como lo que...
Estás abriéndome tres líneas distintas. Okay. Y las vamos a explorar las tres, pero voy a ir por partes. Okay. Primero quiero que termines de contestarme la primera que no me has contestado.
Chale.
O sea, que me has empezado a contestar sobre qué te imaginas. No hay una respuesta correcta, pero qué te imaginas que va a evitar que te...
Okay.
O sea, que alguien se vuelva irrelevante, ¿no? Que a fin de cuentas, cuando te dedicas a lo que te dedicas, a una industria en la que depende un poco de la audiencia, depende un poco de si no hay descargas, pues no entra lana desde ese lado. Si no hay si no va la gente a los conciertos, pues no entra lana de ese lado. Si no le gusta lo que haces, pues no entra el merch. O sea, ¿no? Dependes de un rebote de una audiencia. Uh-huh. ¿Cómo se le hace para mantener esa audiencia pues siempre presente o buscando o queriendo más de ti? Esa es la primera pregunta, que es la que quiero que me respondas. Pero luego te voy a preguntar sobre tu postura ante todo el tema de redes que me acabas de mencionar ahorita y hablaremos un poquito más de eso. Y luego me voy a ir por el tema de cómo generar un movimiento, que creo que es algo que tú has empezado a hacer. Entonces,
okay,
me voy por la otra primero. No te voy a soltar hasta que me contestes.
Esta primera, bueno, es uno de mis... No son miedos,
ajá,
pero sí es uno de mi chale. A mí me gustaría que... No porque me sienta así, pero, o sea, creo que Selena, Bob Marley, terminaron bien. O sea, de hecho, todo el club de los 27 como que se fueron bien porque no la cagaron después.
Ya.
O
sea, no llegaron al punto en que su carrera empezó a ir en descenso.
O hay otros, o sea, no sé, respeto mucho para Maradona, pero creo que... O sea, de repente ya pasaron cosas que...
Se empezaron a manchar un poco su...
Ajá, okay, no, o Pelé haciendo un anuncio de Viagra ya grande, que dices, güey, tú eras como... No era para eso, ¿no?
Sí.
Entonces, ese es mi... Como mi miedo de que... ¿Cuándo saber decir ya? ¿O cuándo saber decir... ¿O cómo saber decir para dónde? Es lo que te decía de... Empiezo yo a oler el riesgo de chavorruquear.
Uh-huh.
Entonces, es ir preparando hacia dónde va evolucionando el proyecto para precisamente para eso. ¿Cómo? Todavía sí. No sé cómo.
Okay.
Todavía no sé cómo, pero lo que sí sé que son pasos hacia allá es dejar muy clara la etapa por la que está pasando el proyecto. Cerrarla, siguiente. Y estar viendo, a ver, ahorita qué. Y todo desde el feeling, ¿no?
Ok.
Y la ventaja que tiene el proyecto es que nunca he estado cerrado a marcas o a cierto tipo de marcas, a temas, o hay otros que sí, que mejor no toco y se mantiene con eso.
Uh-huh.
Entonces creo que como... Hay muchas cosas que me permiten luego no verme ridículo de no mames, güey, te viene un espectacular con una falda dando una patada, cosa que es real para tal marca. Pues sí, güey, y también soy modelo, ¿no?
Ajá, ajá.
Pero sé hacia dónde no. Entonces.
Okay. O sea, tomas decisiones que aunque a lo mejor más adelante ya no sientas que estás ahí, no te arrepientes de haberlas hecho.
Ajá.
¿No?
Y que en un futuro eso mismo puede ser como que, ah, mira, la trayectoria de este güey estuvo chido por esto, por lo otro. Pero te estoy medio ahí esquivando la pregunta porque no sé, es algo que sí, o sea, no sé, no es algo que no haya pensado, es algo que se está planeando. Sí tengo muy claro que a mí me gustaría... Pues sí, trascender de una manera elegante.
Ok. ¿Y más allá de Sabino? Porque entiendo que tienes el tema de la ilustración.
Sí.
Entiendo que tienes también puedes escribir para otras personas y demás. ¿Todo eso lo haces ya como Pablo?
Sí. Sí. O sea, de hecho, por eso ahorita seguimos en Pablo. Sabino es un cabrón ahí que es como la válvula de escape de Pablo, ¿no?
Ajá.
Pero Pablo sí tiene mucho, y lo que te platicaba, de repente a mí me gusta estar atrás de las cosas, como generándolas y no dando la cara, o sea, que las aplique alguien más, ¿no? O que entonces, con Sabino he aprendido mucho también a mí me hubiera gustado que alguien, no sé, a mis 16 años, 14 años, me diera un manual, uh-huh, y no como este debate que hubo, no.
Sin decir nombres o qué decir.
No, pero no, esto, o sea, un manualito con cosas muy básicas como, güey, en una negociación, puedes perfectamente discutir con un amigo para negociar algo, ¿no? O sea, en los business se vale y separas amistad y se habla y tal, o cómo llevar una negociación. O sea, yo apenas con Sabino empecé como en el mundo de los negocios y por pena, pues todo sí, y como venga y ya.
Lo que me digan, ¿no?
Y entonces a base de madrazos que me sigo dando, me doy cuenta de que no mames, se pasan de verga, a ver. Pero al mismo tiempo ya es Pablo personal y enojado. Entonces ya como que poco a poco he visto de no, mira, oye, ¿sabes qué? Entiendo tu negocio, entiéndeme el mío, yo así no. Y tardé años y sigo aprendiendo de eso. Entonces Pablo dice, mira, yo quiero armarme un librito, un manual, un lo que sea para preparar a la gente, porque la neta no nos preparan para un chingo de cosas, güey. Uh-huh. Y, o sea, tengo muchos proyectitos así como Pablo.
Okay.
Aparte lo que dices de escribir para más gente, me gusta pintar. Lo tengo medio descuidadón, pero me gusta. Y, no, pues un chingo de cosas, güey.
A ver, Pablo o Sabino, ¿cuál es tu postura ante lo que está sucediendo hoy en tema de redes, güey? O sea, ¿cómo la gente se hace famosa de un día para otro? ¿Qué es lo que están haciendo? O sea, ¿qué tendrían que hacer para hacerlo bien?
Sigue siendo Pablo. No, porque Sabino es una mamada. El güey, te digo, cuando yo me siento bien, me pongo a hacer ejercicio y todo eso, este cabrón lo explota y anda subiendo así. Lo lleva a ese mame.
Ajá.
Que de repente le tengo que dar un detox. La neta es que no está mal. Yo creo que alguien que tiene algo que dejar o algo que decir, merece de un día para otro que amanezca con miles de seguidores o estas cosas, okay, que busca la gente. Pues sí tiene la responsabilidad de estar entregando más de lo que le gustó a la gente, ¿no?
Uh-huh.
Luego hay cosas muy locas como este compa que se grabó con su jugo de cranberry.
Ajá, ajá.
Y al día siguiente ya le habían regalado una troca y llena de jugos y la chingo. ¿Y qué más hace? O sea, ya es, ¿vuelves a contar el mismo chiste o qué?
Sí,
o sea,
sí, claro.
Entonces, yo, pues no sé, yo desde hace mucho tiempo nomás me meto al... A Facebook no me meto, del de Sabino no me meto desde hace mucho. Aunque sé que le va muy bien a esa página y si pongo algo le va mejor creo que a Instagram. Instagram... Me meto a postear y, o sea, entiendo cómo funciona y sé crear planes para que pasen cosas chidas allá adentro. Y tú lo has visto, lo hemos hecho para aquí. Pero de repente me da hueva eso. Digo, ay, o sea, es mucho, no sé. No,
es que yo a mi forma de verlo es como el mame de la marca personal. De que se enfocan mucho en esta supuesta marca personal, pero está vacío lo de atrás. O sea, no hay fondo, está la pura forma. Entonces tú lo que estás mencionando un poco es también el güey, haz el fondo, o sea, haz, uh-huh, los proyectos, las canciones, las cosas para cuando solo vaya surgiendo y reconozcan el nombre de Sabino, en lugar de tener que enfocarte en estrategias para colocar el nombre de Sabino y ya el enfoque está equivocado.
Sí, y luego yo creo que, o sea, los números son una mamada. O sea, creo que eso, digo, cliché ahora que andamos de clichés en los correos semanales. Mucha gente lo ha dicho, ¿no? De que cuántos likes tienes, cuánto vales o esta cosa. A mí me da huevita eso. Y créeme que podría, o sea, esto del Dua Lipa, ajá, fue lo más morboso del universo y o sea, hasta en Torreón un periódico escribió que estuve con Dua Lipa y así. Pero creo que, bueno, yo en mi resumen de redes sociales y eso sería que me di cuenta que antes yo sabía estar en una sala de espera sin ver un celular. O yo sabía ir al baño a leer un champú en lugar de una red sí, social. Ajá. Y así empecé a hacer canciones yo sin la distracción del teléfono y sin el querer enseñarle a la gente lo que estoy haciendo y lo que estoy viendo. Y sin, o sea, creo que es una pérdida de tiempo muy cabrona. Si bien puedes construir algo enseñándoles tu vida ahí y eso, creo que construyes más o para mejor creando, generando, si haces música, pues música, no historias y estas cosas, si haces arte, pintura, lo que sea. Creo que el tiempo que se le invierte a las redes tendría que ser muchísimo menor y todo el extra que le inviertes a redes podrías invertirlo en dejar algo, creo yo.
Chingón. A ver.
Te la contesté por otro lado.
Sí, ¿verdad? No, pero me gustó mucho, ¿no? Porque es muy cierto. O sea, es una distracción constante en la que se te olvida que ese mismo tiempo que le dedicaste viendo X cosa, TikToks y pendejadas de esas, pudiste haberlo hecho en otra cosa, ¿no? Y al final terminas, te das que dices, voy a meter tantito, ya pasó una hora y al final te sientes así como cuando comes mugrero, que, ¿sí?, que dices, puta, no me voy a haber comido esto, así te asaste, igualito, y ya pasó una hora.
Y WhatsApp igual, ¿eh? Y todas sí, esas mamadas es igual. O sea, antes te conectabas, que ya estaba mal, al ICQ o al Messenger en la compu, ¿no? Uh-huh. Para verte con la gente. Ahorita lo traes a todos lados.
Sí, había momentos específicos en los que lo hacías. Uh-huh. Y ahorita.
Y aquí, y si no contestas, entonces eres un mamón o qué pedo, te metes en pedos con tu morra que está en la cola del súper a ver si ya necesitas algo más. Pues marca. O sea, exacto. Es un teléfono, no es un chat.
Es una pantalla. Mi hijo la ve para ver fotos de él. O sea, de repente le enseñamos una foto de él y pues emocionó mucho de ver su foto y luego, ay, enséñame videos de él. Nunca le ponemos celular, nunca le ponemos nada. Más que de repente le tomamos un video o algo y se lo enseñamos y se hace cuenta que se embola. Pero entonces ya él, para él, el teléfono es una cámara.
Ah, qué chido.
O sea, ya el otro día agarró un teléfono que ve ahí y en lugar de hacer como el movimiento de bueno, lo agarra y mamá, cheers, y como si te fuera a tomar una foto.
Órale.
Entonces, esa es la asociación que él hizo y tiene 2 años. Pero bueno, cambiando, Sabino.
Sí.
Sabino. No sé. Pablo Sabino, creo que has armado una muy fuerte comunidad o audiencia, una especie de movimiento alrededor de lo que haces, ¿no? Y para prueba de esto es video que sacas, video que tiene un chingo de comentarios de la gente, que aparte tienen sus propias claves, post que saca lo mismo. Has logrado hacer una onda donde la gente está muy enganchada con lo que haces, te apoyan un chingo y se nota ese empuje. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo has logrado?
Creo que viene desde eso que te platicaba de cuando personalmente podías conocer a la gente. Por acá tengo unos puntos que...
A ver.
Puntos que me han funcionado. ¿Te acuerdas aquella...? Uh-huh. Esto que dices del idioma en común.
Ok.
O sea... personajes, idioma, está mi perrito Genarito, ¿no? Que es como el güey que se encarga cuando... Ahora él fue el que sacó el disco de Yo Quería Ser Yo porque se habían bajado las rolas. Ranismo, que es un mood, que es un como un estado de ánimo, una música. El Mish, que es el mes internacional del Sub-Hop todos los septiembres. El Tibiriri, palabras que meto en mis canciones que luego la gente ya las usa.
O sea, uno es el idioma. Idioma o creas un idioma en común.
Crear un idioma en común. O sea, eso es uno de los puntos como que más le gusta a la gente porque ya se sienten parte de uh-huh. y como exclusivos, ¿no? Y es lo que te decía de que ahora, si yo me encuentro a alguien, no es lo mismo alguien que me pide nomás la foto o alguien que me diga, güey, RRDP, ¿no?
Ya sé que es alguien que sí sabe más, más allá de las rolas. Porque luego el mundo de Sabino o del Sabhop es no solamente las canciones, es como más, ¿no? Y bueno, tengo también como punto esto de rutinas y hábitos, que es cuando se usan las redes.
Entonces, uno, idioma. Dos.
Dos, esta complicidad y exclusividad que te da este mismo idioma. Uh-huh. Y también en el mismo dos, la accesibilidad, como desde el hablarle de tú en las historias, que luego vi que mucha gente ya lo hace, pero está muy cagado porque, hola, ¿cómo estás? Quería enseñarles, no sé qué, güey, te fue.
Cambiaste el...
Se te fue. Pero eso, porque la gente cree que es para... No cree, pues es eso. O sea, yo le estoy hablando a quien me está viendo, no a los que me están viendo, ¿no?
Ok.
Entonces ese mismo dos es eso, como que obviamente conforme fue creciendo el proyecto, pues ya es más difícil bajarme personalmente con cada uno, pero desde donde se puede, como darles esta accesibilidad, ¿no?
Ok.
Estas rutinas y hábitos que ahorita, por ejemplo, están más clavadas en el para los reales rebeldes del pop que están suscritos
al newsletter.
Al newsletter, porque estoy en detox de redes, por esto que decíamos. Uh-huh. Pero eso, o sea, las redes, de repente usarlas a tu para dejar algo chido. Teníamos los lives, que era el DJ Cafecitos, y ahí me ponía a cotorrear con la gente. Y al final salen temas para rolas. Está la gente platicando contigo.
O sea, nos acostumbras a que cada cierto tiempo va a haber algo, ¿no? Como una rutina.
Una rutina.
Ok.
Sí. Ya saben ellos que los lunes antes se subió una foto y una hora de saludotes. Entonces la gente quería sus saludotes y ahí les ponía sus saludotes. O los jueves de cafecitos, DJ Cafecitos, y pichamos cotorreo. Siempre tengo algún elemento sorpresa o... Este es el 4.
Ok.
O dejar ahí cosas a medias, que por más que se enojen, como que ahí los tienen enganchados, ¿no?
Ajá.
O el elemento sorpresa en la portada del disco del Jean, está como una silueta femenina. E hice un en vivo en donde toqué todo el disco del Jean y Richie fue narrando como una historia. Atrás tenía esta silueta. Íbamos a revelar qué era y al final se nos escapó y ya no se supo, ¿no? O sea, como ese tipo de cositas que ahí está la gente y se encabronan.
O sea, es como una especie de lo que hacen los Avengers y esas cosas, ¿no? Que te dan así los easter eggs, ¿no? Ajá. Pedacitos de cosas que vienen, pero luego no terminas de darlas y se ganchan para el siguiente y demás.
Exacto. Y ahí lo que haces es el punto 5, que es tejer conexiones. Mm. O sea, dejas esos easter eggs, dejas, no sé, en película, dejé una frasecita que ahora en estas nuevas rolas que hago ya la conecto con película, o antes el hice tibiriri y conmigo siempre tiene también esa palabra. Entonces es como que conectar todo, y afuera también, ¿no? Genaro, o en videos, por ejemplo, en el video de La Moral sale la mano que sale en el video de una casa. O sea, en videos dejo cositas que estaban en otros videos.
Ok.
Y eso, pues la gente, o sea, los clavados, que son los que, pues los que se toman el tiempo para estar en contacto conmigo. Y esto que hablábamos hace rato de que si mañana desaparece todo, pues sé que ellos ahí van a estar, ¿no?
Uh-huh.
Porque estoy en contacto con ellos, porque yo también hago mi chamba de estar con ellos. Ellos se ponen a ver de que, mira, en el de tú salgo arrancando un limón con esta mano, pero luego ese tatuaje se ve también en el de este momento. Y son dos rolas románticas. Y ellos van descubriendo cosas. Más, estos son los cinco puntos que más me han funcionado para que siempre estén buscando. A ver, ahora salió con esto. Pues esto que hicimos ahorita, ¿no? Es como un intro del todo se me resbala y la gente ya...
Sí, quien ya te sigue y conoce Todo se me resbala, ubica qué es esto. Quien no te conocía de aquí se va a escuchar Todo se me resbala y entiende. Y se empieza a cerrar los círculos. Uh-huh. ¿No? Y cuando la gente cierra el círculo y dice, huevo, ya descubrí algo que antes no.
Por ejemplo, ahorita la gente puede esperar el capítulo de Todo se me resbala que vas a ir tú de invitado a rapear tú el intro.
Ajá. Ya queda.
A ver qué tal. Ok. Entonces, uno, crear un idioma en común.
Sí.
Dos, el tema del el acceso, ¿no?
Sí, el como la exclusividad, okay, y la complicidad.
Complicidad. Tres.
Rutinas y hábitos.
Ok, generar rutinas y hábitos para que tu audiencia los pueda hacer parte de su rutina.
Ajá.
Cuatro.
Que eso está chido, lo tres. O sea, antes, como que tú ya esperabas Dragon Ball a las 8 de la noche y ya sabías y dejabas de hacer las cosas para ver Dragon Ball, ¿no? Y ahorita como que la gente que, o sea, desde los moros que no conocieron esas prácticas.
Claro.
Hay algo muy mágico en eso. Entonces que tú les digas, lo que pasó en el live se queda en el live y yo hago live cafecitos el jueves a tal hora. O sea, los güeyes apartan eso y ya no dejarlo para que luego se metan a verlo. O sea, es como la nueva televisión, y eso me lo dijo Dan Solo, hablando del Twitch, que pasa también en el Twitch. O sea, a tal hora sale esto y es como la televisión de antes, pero aparte...
Interactivo.
Ajá. Puedes hablar y te están escuchando y te pueden contestar. O sea, eso es lo nuevo. Creo que eso para rutinas y hábitos funciona un chingo, porque es muy fácil meterte a YouTube y ver la repetición de algo así, pero si le sumas esto de que este cabrón solo en una hora me puede contestar mi saludote, y puede que no alcance porque es mucha gente, y entonces ahí están, chale, pues el próximo lunes.
Ok. Cuatro.
Elemento sorpresa.
Ok. Tejer elementos sorpresas en las cosas. Uh-huh. El quinto. Ajá. Bueno, y el quinto ahora sí, tejer
las conexiones.
Las conexiones. Entonces esto es parte de un universo que has ido creando.
Exacto.
Bueno, está bastante replicable para...
Sí, la pueden aplicar en sus proyectos.
Muy bien. A ver.
Hay más. De hecho, Diego me ayudó a bajar esta idea.
A ver. Y luego ya después harás algo más...
Sí,
largo.
Sí.
A ver. Nos está quedando un poco el tiempo porque empezamos medio tardezón. Vamos a irnos a las preguntas concretas.
Cámara.
Ok.
Para Sabino. Bueno, ahorita.
Para quien quieras, güey. Preguntas concretas, ya te las sabes. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo. Uh-huh. Respondes y avanzo a la siguiente. A ver cuántas de estas son repetidas del. O sea, sin darte cuenta, a ver cuántas de estas contestas igual y a ver cuántas han cambiado en un año.
Que déjame pongo en Sabino para que sea si se ve muy güey, que sea su culpa y no la de Pablo.
Ándale. Pregunta número uno. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
Hubo. O sea, no voy a contar el tal cual el contexto, pero fue como mucha presión de güey, tenemos que tomar la decisión ya. Si no, no hay chance. Yo sabiendo que yo tenía el poder de decir, espérame, deja, lo pienso o que me ofrezcan otras opciones y tal. No, tiene que ser ya. Si no es mañana, no va. O sea, ya, tiene que ser ya. O sea, no es necesariamente un consejo, pero de quien venía y de cómo venía, sí era como güey, tienes que hacerme caso y tiene que ser ya, y si no, no. Y peor, no porque haya pasado lo peor, sino porque me da coraje cuando a mí no se me da esa seriedad o ese, güey, la decisión yo la tomo, ¿no? Yeah. No alguien más. Y no me presiones, o sea, es como esas manipulaciones y presiones de repente que es parte también de lo que he ido aprendiendo este año. Uh-huh. Es como un nel, no, o sea, a ti te conviene también que yo me espere y que tome la mejor decisión. Entonces,
sí, muy bien. ¿Uno de los mejores consejos que te han dado?
Uno que me decían son dos que venían juntos siempre. Ni me acuerdo si contesté eso, si me preguntaste esta la pasada, pero ahorrar y no deber.
Uh-huh.
O sea, desde lo más mínimo a lo grande, ¿no? O sea, siempre cuidar de tener el hábito de ahorrar y de si tienes deudas, ya sácatelas en cuanto puedas, ve pagando. Es el mejor, me lo dio mi abuelo.
Un consejo que antes tú dabas como bueno y que con tu experiencia ya no darías.
En muchas cosas, como para cerrar con lo que abrimos, esta etapa de fango y de que si la pisteadera, que si la fumadera y esto, como que esto de nada es para siempre o güey, vale madre, igual y mañana ya no estamos o para unas cosas sí aplica, pero creo que es un pésimo consejo. O sea, el pues chingue su madre, güey, hoy vas a pasártela bien, es tu cumpleaños, es tu tal. O sea, por un... Y hasta me siento mal de haber sido yo con alguien el güey, hoy vale madre. Porque lo veo en mí. O sea, una mínima interrupción de algo que estás como muy, muy claro y hacia dónde vas, puede mandarlo a la mierda, ¿no? Si hay cosas que aviéntate, güey. O sea, si te gusta esa morrita de tu salón, pues dile que te gusta, güey, ¿no? Pero, o sea, como frenar nomás por una satisfacción momentánea.
De corto plazo.
Ajá. Pésimo. Pésimo. Y he sido quien da esos consejos y he sido quien cae en esos consejos. Y creo que son los más tóxicos.
Muy bien. Güey, ¿crecen los placebos?
Sí.
¿Tienes placebos? O sea, ¿tienes cosas que dices, es mi placebo? ¿Me funciona? Me pongo estos lentes y siento que tal.
Tengo dos pares de calcetines que, bueno, no sé si es eso, sea más bien como supersticiones, pero...
Después parte de...
Tengo dos pares de calcetines que antes no podía tocar si no me los ponía y que todavía si va a haber algo importante me los pongo. Que creo que fue... No me acuerdo en qué show fue que no los traí y dije, verga, va a valer madre. Y la libré, pero siguen siendo como... Pero también me doy cuenta que yo soy mucho de... O sea, yo soy hipocondriaco y ansioso. No sé si sean placebos, pero yo me doy cuenta que si a mí se me mete algo en la cabeza y sobre todo negativo, ya estoy teniendo síntomas, ¿no?
Yeah.
O sea, hace poco yo trabajaba un dolor desde hace mucho tiempo y un amigo lo operaron de la vesícula, entonces... Era tal cual lo que ese güey me estaba describiendo. Y un día, porque me pensé mucho en eso, ya me dolía tal cual, ya se me pasó a la espalda. Le hablé a un gastro tal. ¿Cuáles son tus síntomas? No, pues esto y esto. No mames, vente mañana. Y me empieza a checar, me hicieron un eco y no sé cuánta más. Oye, güey, pues estás perfecto. Yo ya te iba a operar. Me diste los síntomas de creí que era la vesícula. Y resulta que traigo algo, pero es muscular de esta misma etapa que me chingué el hombro. Pero desde que me dijo que no era eso, ya. Sí me duele, no puedo dormir boca abajo ni nada, pero ya estoy tranquilo porque sé que es algo muscular. Ya me sacaron el de este y tal, pero yo ya estaba con... Y luego me dijo, es que puede ser apendicitis, por eso vente mañana. Y ya me dolía abajo del ombligo y no sé cuánto más. Entonces, sí, mi mente es muy, muy poderosa y a veces generalmente me juega más en contra que a favor. Por eso, cuando estoy en esta etapa de lucidez, yo la manejo más chido y es como más de mi team, mi mente.
Yeah.
Y cuando no, es mi peor enemiga.
Chingón, es que tienes un ancho de banda... Venta. Oye,
chale.
Película, serie, libro que ha marcado una antes y un después en tu vida.
Fíjate que el otro día leí, no me acuerdo si te había dicho, si habíamos hablado del Guardián entre el Centeno la vez pasada.
No me acuerdo si lo hablamos, pero está bien chingón esa.
Pues, güey, a mí me lo dieron ese libro en preparatoria. Como en mi cuarto intento de hacer preparatoria, una maestra que quise mucho, quiero mucho, muy poco tiempo estuve, o sea, duró mi relación un semestre o algo así, pero me dio ese libro y me acuerdo que me voló la maceta en ese entonces, en esa etapa que yo estaba viviendo y todo, y ahorita Hace poquito lo volví a leer. Me gusta, pero dije, no mames. O sea, así me veía esta señora. O sea, me veía...
como el chavito.
Ajá. De la... pero como en plan de que si mi vida estuviera valiendo madre, como si...
Ajá.
Dije, no, pues claro que no, nomás yo no me hallaba en ese sistema educativo y ya después me acuerdo que me buscaron para dar clases y no sé qué, pero ese libro me recordó mucho no solo a ella, sino a cómo me veían todos mis tíos, cómo me veía toda la gente de que... Porque mi papá de repente hubo un tiempo que no estuvo, tuvo ahí broncas, no estaba en la casa, luego sí, luego no, ausente. Pues mis tíos veían como que estos güeyes están traumados por su papá.
Yeah.
Y dije, chale, o sea, toda la banda me veía con lástima de amor, de neta, güey. O sea, había tíos que los años nuevos era... oye, pues cualquier cosa que necesites, de verdad, aquí está. Pero sabías que venía desde un no tienes papá. Y yo, no mames, yo sí tengo papá y es más chingón que todos ustedes, ¿no?
Ya.
Y bueno, ese libro me recuerda eso. Y otro que se llama, creo que es Tombuctú de Paul Auster, que leí despuesito de eso, que también lo leí aquella vez en prepa. Que qué coraje me da el final y que me encanta ese libro. Siempre va a ser... Si la vez pasada dije otros, ese es mi libro favorito de toda la vida.
¿Cómo se llama?
Tombuctú o Tombuctú. Tombuctú de Paul Auster. Es un perrito, pero okay. Te lo platique el perro.
Chingón. Es decir, de hecho, a mí lo que me gusta mucho del primero, del Guardián en el Centeno, The Catcher in the Rye, yo no lo conocía. A mí no me lo pusieron. Ya es que ese es el libro que ponen en todas las prepas y demás. A mí nunca me lo pusieron. Y es uno de los libros favoritos de mi esposa. Me lo da. Yo sin ver
te
mucho...
del asesino.
No, yo sin ver mucho del escritor ni de nada, me puse a leerlo. Pues está bien chingón. O sea, está bien chingón y está muy actual. O al menos yo al entenderlo, dije, pues tú lo han de haber escrito hace 5 años, 10 años. Pero y ya... Y cuando voy viendo, está escrito hace un chingo, no como si hace 50 años o más, pero la forma en que está escrito y la forma en que cuenta las anécdotas es como si estuvieras, como, o sea, sigue siendo vigente.
Sí.
Entonces a mí se me quedó muy grabado cómo puedes llegar a hacer algo tan bien, pero también tan atemporal que siga siendo vigente en los años. Y desde ahí yo he traído como esta cosa de lo que estoy haciendo y lo que haga, me gustaría que fuera... atemporal y que siguiera vigente con los años. Entonces, a mí se me quedó muy grabado de ese libro esa.
Sí, y de hecho creo que también tiene mucho que ver. Digo, seguro tú lo leíste en inglés, pero en español la traducción me gusta mucho porque de ahí saqué la idea de el cajoncito o el botiquín que yo quiero dejar lleno de rolas. Como que de repente en mis rolas me gusta mucho usar un lenguaje muy del diario.
Coloquial.
¿No? Ajá. Creo que esto tiene ese, bueno, al menos la traducción en español. Y hace poquito estaba leyendo de un güey que yo no sabía ni que existía y que seguramente es un pecado no saber que existía. Deja, busco en mi Kindle, es acá novela policíaca que me voló la cabeza.
Bueno, el Guardián en el Centeno de J.D. Salinger fue escrito en 1951, hace 70 años. Y dices, no mames, y sigue siendo...
Sí.
Si te gustó ese, estoy leyendo uno que me recuerda mucho a ese, que se llama What Makes Sammy Run, que hace a Sammy correr o así.
Ah,
no. El personaje principal me da un poco la vibra del otro. Está chingón.
Ah, Raymond Chandler.
¿Cómo se llama el libro? ¿Así?
¿No? El libro... No me acuerdo cómo se... Creo que es el de El Sueño Eterno, el que estoy leyendo, creo. Son unas madresotas así, pero te lo...
The Big Sleep. Hay una que se llama The Big Sleep, o sea, El Sueño Eterno, me imagino, The Long Goodbye.
Sí, según yo es ese del Sueño Eterno. Pero es un personaje que tiene en más libros ese güey. No me acuerdo cómo se llama este personaje. Está bien perro.
Es como el de Agatha Christie, creo, no sé cuál, que tiene a Hercule o algo así se llama el como el inspector o el...
Ajá.
Y entonces lo repiten todo su universo...
Exacto.
Ya. Yeah. Y lo que estás tratando de hacer tú un poco con lo que haces.
Uh-huh.
Chingón.
Y ese tiene lo mismo. O sea, este lenguaje como muy, muy no actual, pero atemporal.
Chingón. Siguiente pregunta. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
Que de repente la negatividad es parte de la vida y la tienes que abrazar y vivir y sentir. No reprimirla, no. Y negatividad entendido por todo lo que está como calificado dentro de, ¿no? Si eres enojón, si eres corajudo, si estamos acostumbrados, o al menos yo estoy acostumbrado a entender que los demás no me entienden, pues porque soy enojón. Entonces luego me da culpa por haber sido enojón y haber tenido una reacción, y voy con la culpa a pedir una disculpa, que no está, o sea, está bien pedir disculpas si lastimaste a alguien, pero a ver, luego la gente se aprovecha de tu culpa porque hiciste un coraje cuando tenías, o sea, toda la razón y...
Es una emoción válida.
Ajá, y como que yo siempre lo he reprimido y ese, ay, qué enojón, ay, que no sé qué. Últimamente, de hecho, eso he aprendido también desde la otra vez hasta hoy, que ya me vale madre si me etiquetan como enojón cuando me tengo que enojar, me vale madre, porque si no soy un pendejo.
Sí.
O sea, cuando me enojo y luego llego arrepentido del enojo, soy el pendejo de todo mundo. Y así he sido siempre. Entonces, no te estoy diciendo que viva enojado, pues, o sea, tú me conoces, no vivo enojado, pero cuando me tengo que enojar, yo ya no reprimo los enojos. Y lo que yo pienso es que se vale que yo me enoje, y mucha gente cree que no se vale que yo me enoje.
Chingón. Algo que la gente no sabe de ti, que si supiera le sorprendería.
Creo que hay mucha gente que cree que... Hay mucha gente que cree que yo, en la parte musical, tengo un conocimiento o un estudio diferente al que realmente tengo. O sea, yo cuando empecé con la música, que fue desde morro, siempre inventé shortcuts porque me daba hueva estudiar. La guitarra, lo que sea, me daba mucha hueva. Lo único que estudié fue canto. Uh-huh. Entonces, el canto me ayudó a que me quedara como una noción en la cabeza musical y un oído. Entiendo la música, pero es algo que no saben de mí y es algo que ahorita, de hecho, estoy trabajando. Entre tanta maña que tuve, pues le eché mucha hueva entre tanta maña y entre tanta gente chingona que yo iba conociendo, que sabía hacer cosas más uh-huh. chido, que creo que lo hemos hablado también. Entonces, eso es otra cosa que este año dije, güey, tu capacidad musical podría estar muchísimo mejor, y todo fue por huevón, güey, por huevón. Y no es que yo eche mentiras, yo no voy diciendo, o sea, yo siempre reconozco con quién produzco, con quién más trabajo y esto, pero ahorita me da mucho coraje que estoy en ciertas cosas muy limitado. Entonces yeah. Estoy retomando clases de canto, de piano, estoy volviendo a agarrar la guitarra y eso porque, o sea, sí me considero músico, pero no me considero el músico que me gustaría considerarme. La parte de la escritura, esa es otra cosa que sí me estoy orgulloso de eso y sigo desarrollando. Creo que es eso, como que mi capacidad musical, que mucha gente cree que tengo, es menor de lo que creen. O los que creen que no vale madre, pues esa es mayor de lo que creen.
Ok. Última pregunta. De todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
Que no pase un día sin que le digas a tus seres queridos que los quieres. Uh-huh. Que no es bueno hacerte enemigos uh-huh. y que todo lo tengas bajo contrato.
Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayas disfrutado este episodio con Sabino, y si te gustó, ya sabes lo que tienes que hacer. Entra por favor a YouTube o a redes sociales y hazme saber que te gustó este episodio. Dime qué parte fue tu favorita, dime qué es lo que no te gustó, si algo no te gustó, y dime a qué invitados quisieras que estuviéramos teniendo. Y también no te olvides de entrar a zaphop.mx/dementes, que es el enlace que dio Sabino en el episodio, para que puedas recibir tu sorpresa. zaphop.mx/dementes. Eso es todo por hoy. Te mando un gran abrazo y nos vemos por ahí en Insider o en el 7 de 7 que te llega todos los lunes. Sin nada más que decir, me despido y nos vemos en el siguiente episodio de Dementes con Poncho de Nigris. Aquí les dejo un pequeño adelanto de lo que van a encontrar en ese episodio, que a mi parecer quedó muy bueno.
Todo es negocio, es el show business. Por eso no, los comediantes no hacen un show y no te cobran, ¿verdad? Uh-huh. Y nadie vive del aplauso. ¿Por qué no vas a cobrar del aplauso? Porque al final de cuentas la gente se va a olvidar de ti.
Claro.
Como se ha olvidado de todos y como se van a olvidar de todos. Entonces, tienes que aprovechar el momento, tienes que dejar unos buenos cimientos para tus hijos, para tu familia. Y creo que el momento de lo que me estás preguntando fue cuando vi el Big Brother y dije, el próximo Big Brother voy a estar ahí. Se me metió en la cabeza, no me lo saqué y estuve ahí. O sea, hice un casting con 315 mil personas, pero lo tenía en la cabeza. Yo soy un pinche obsesionado de las cosas que cuando quiero que pase algo, no me lo saco de la cabeza. Yeah. Entonces, si te la crees de corazón y te la crees en todo tu ser, suceden. Entonces, yo me la creo muy cañón. Yo me despertaba pensando en que el próximo Big Brother iba a estar ahí.
Ajá.
Ya me estaba imaginando
la situación,
las estrategias y las situaciones que iba a hacer adentro.
Ajá.
Sin ni siquiera haber hecho casting.